yo nos mete
notas, ya hablamos con un ministro, con un intendente de la plata.
Bueno, pero hay alguien con quien yo quiero hablar porque es una batalla que yo vengo dando solo, no solo, ¿no? Por supuesto. Mucha gente piensa igual, pero lamentablemente no es lo que generalmente se ve reflejado en los medios. Lo que ha ocurrido durante la pandemia es que casi que la mayoría de los medios, o por lo menos los principales medios de comunicación, los que tienen más penetración, los que tienen más llegada y demás, circunscriben el drama de la pandemia a los permisos para circular. Entonces, casi como que el aislamiento, la cuarentena, como quieras llamarlo, se reduce en el tratamiento periodístico al hecho de que si podés salir a la calle, si no podés salir, si podés ir acompañado por el pibe al supermercado, si podés ir a la plaza, si podés juntarte, si podés salir a correr y demás. Y la pandemia conlleva otras cuestiones graves, porque el otro día repasábamos las cifras, se murieron 60 personas del ámbito de la salud atendiendo la pandemia. Hay mucha gente que perdió a seres recontraqueridos, a los que ni siquiera pudo
velar dignamente,
ni siquiera acompañarlos en el proceso final. El otro día se viralizó por todos lados y nosotros hablamos con Jujuy y mostramos con las limitaciones obvias, porque en realidad era una imagen televisiva lo que dijo la médica esta acerca de cómo estaba atendiendo el hospital sin respiradores. Y a mí me parecía que ese tratamiento un poco más amplio, teniendo en cuenta las consecuencias de la pandemia, ayudan a generar un poco de conciencia social en esto que estamos todos metidos, de tratar de que la gente se cuide, que cuide al otro, que no salga y demás. Y un científico del CONICET resumió esto que yo vengo diciendo hace mucho tiempo de una manera maravillosa. Es muy cruda, es muy literal, es una definición muy, muy llana, pero absolutamente ilustrativa de esto que estamos hablando. Él habló de la inmunización del cagazo. Así que yo le pedí a la producción que lo buscáramos para que nos cuente su interpretación de lo que estaba pasando y particularmente este concepto que él elaboró. Se llama Roberto Echenique, es químico de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional de Buenos Aires y además es investigador del CONICET. Roberto, ¿cómo te va? Buen día. Albino Aguirre es mi nombre.
Hola, Albino, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, gracias a ustedes.
Bueno, no sé si estabas escuchando, pero más o menos como que en la intro...
Sí, escuché todo. Sí, si me puedes dar un poco más de retorno, porque escucho bajito.
Bueno, ahí está.
Ahí
a
está,
ver,
perfecto.
Te llamamos para que hables o nos cuentes esto de la inmunidad del cagazo.
Sí. Bueno, la inmunidad del cagazo es una... Es una formulación que desarrollamos con un grupo de amigos cuando se empezó a hablar de la inmunidad de rebaño, ¿no? Uh-huh. O sea, todos tienen ya, creo, bastante en claro a qué llaman inmunidad de rebaño, se habló mucho de eso. Consiste en que el virus se transmite de persona a persona. Si hay muchas personas que son inmunes, por ejemplo, cuando están vacunadas, entonces aquellas personas que no están vacunadas tampoco se contagian, porque el virus no llega a esas personas, queda como muerto en las transmisiones anteriores a esa persona entre los inmunes, ¿de acuerdo?
No tiene posibilidad de propagarse, digamos.
Claro, no puede propagarse, claro. Contagia por ahí algunos, dos, tres, por eso en los lugares donde hay, por ejemplo, vacuna de sarampión y está bien dada, vienen algunos casos extraños de sarampión, sube un poquito la curva y enseguida baja. Uh-huh. No llega a propagarse. En cambio, si hay poca gente inmune, y en el caso del coronavirus hay muy muy poca gente inmune, prácticamente ninguna, porque estamos al principio de la pandemia del coronavirus, no llegamos al 10% en prácticamente ningún lugar del mundo, salvo algún par de localidades, como no hay nadie inmune, se contagia enormemente.
Claro.
Entonces no hay inmunidad de rebaño.
Claro, porque parece, digamos, mucho, porque vos ves la cifra, decís más de 300.000 contagiados, independientemente
sí,
de que esté
claro,
focalizado
pero,
y demás, pero...
más de 300.000 contagiados, de hecho son muchos más.
Claro.
Porque por cada persona que tuvo síntomas y fue al sistema de salud...
Sí.
Hay dos o tres personas que o no tuvieron síntomas... o no fueron al sistema de salud, o fueron y les dio un falso negativo, o están en lugares lejanos y no tienen ni posibilidad. La estimación que hay de mínima es que hay 5 veces más casos que esos 300.000. O sea, habría del orden de 1.000.000 y pico de casos.
Exacto.
1.500.000 de casos. Ahora, 1.500.000 de casos es el 3% de la población del país.
Claro.
Entonces, en la zona AMBA, sí, capital y conurbano, incluido La Plata, hay un poco más. O sea, podríamos estar hablando de un 5% total, sí, si lo vemos así. Pero eso no alcanza para la inmunidad de rebaño. Entonces, en muchos momentos se empezó a hablar de que tal vez no era necesario tanto para la inmunidad de rebaño, no era necesario un 60%, 70% de inmunes, como se considera habitualmente,
sí,
sino que bastaría con un 15-20%.
Sí, lo que dijo Merkel originalmente, ¿no?
15-20% y la curva va a empezar a bajar.
Lo que dijo Merkel originalmente.
Eso, nosotros dijimos no,
sí,
eso no es así.
A ver.
O sea, no hay suficientes para llegar al 60, ni tampoco para llegar al 15 o 20, pero no hay ninguna cosa mágica en el 15 o 20 y no hay rebaño en el 15 o 20. En Europa, cuando la inmunidad llegó al 10%, 15, 20%, las curvas empezaron a bajar. Eso es verdad, pero no es por la inmunidad de rebaño, es por la inmunidad de cagazo. Y eso ahí quedó acuñado el término. ¿Qué es la inmunidad de cagazo? La inmunidad de cagazo es que cuando uno ve las consecuencias que trae el coronavirus, que es muertes, muchos muertos, o sea, ya vamos nosotros por más de 6.000 muertos. Significa que hay muchísimas familias que ya tuvieron un muerto en la familia, más cercano, más lejano. Y además, no nos olvidemos que no solo hay muertos, hay pacientes graves que quedan con secuelas importantes, que nunca van a volver a ser las personas que eran, que nunca van a volver a tener las capacidades que tenían. Y esos son muchos más que los muertos. Y aún los que se salvan de un cuadro grave de la enfermedad y quedan más o menos bien, lo que sufrieron es terrible. La periodista científica Nora Barlow cuenta muy bien en una nota en La Nación lo que ella vivió, que tuvo coronavirus. Un caso que afortunadamente, aparentemente no le dejó secuelas y por supuesto sigue viva, pero aún así fue terrible. La idea de estar aislado, que nadie te pueda ver, la idea de saber que uno se puede morir, pero los familiares no pueden ir a despedirlo. Son todas cosas muy terribles que van en contra de la condición humana. Por eso la pandemia no es un problema médico, y esa es la gran discusión que hay que dar. Si fuera un problema médico, con los excelentes médicos que tenemos en el país y con los excelentes médicos que hay por todos lados del mundo, ya se hubiera solucionado. Al no haber vacuna y al no haber tratamiento, la pandemia es un problema social, un problema que es más social y más matemático que médico. Entonces, ¿en qué consiste la inmunidad de cagazo? La inmunidad de cagazo consiste en que mucha gente se guarda sola, aunque no le diga ningún gobierno, y cambia sus costumbres. Entonces el virus, que antes era un virus muy contagioso, porque tiene la capacidad de ser muy contagioso, ahora ya no es tan contagioso porque la gente no se da besos. En España nadie más se saluda con un beso en cada mejilla. En España no se da la mano. En España la gente anda con barbijo y sí, siempre hay algunos locos que protestan porque tienen que usar el barbijo. Y esos generalmente se contagian, algunos tendrán síntomas y otros no, pensarán que pasó todo, como muchos son jóvenes, no les pasará mucho porque la enfermedad ataca más bien a los mayores, pero esos que son, digamos, más fiesteros, que no les importa mucho el virus, ni tampoco les importa mucho la solidaridad social, probablemente se contagien, siguen con su vida y hacen subir la curva de los casos. No solo de ellos, sino de sus allegados. Ahora, cuando esa gente que es minoría, que no tiene mucha, digamos, mucho interés por lo social y mucho interés por el otro, ya fueron todos contagiados y inmunes, de verdad, entre ellos tienen rebaño, y entre ellos se manejan. Entonces las curvas empiezan a bajar, y así bajan las curvas en Europa. Cuando la mayor cantidad de la gente se da cuenta de lo terrible que es el coronavirus y cambia sus costumbres y se lava más las manos y usa más el barbijo y aplica el distanciamiento social, incluso pueden hacer cosas como ir a la playa, y eso lo hacen en forma tan distinta a lo que era antes, al caos que era antes. Por supuesto, con siempre hay alguna excepción y sale en el diario y en los y en la radio y en la televisión, pero esas excepciones no son las que mueven la curva, ¿sí? Es el global de la gente que cambia por el cagazo, y por eso decimos inmunidad de cagazo. Ahora la curva empieza a bajar, ¿no? En España bajó.
Sí.
En Italia
ahora,
bajó.
Digamos, a ver, tiene un poco que ver o en algún punto esto que yo decía recién. Para que se dé la inmunidad del cagazo, la gente necesita relacionarse con la pandemia desde otro lugar. Digo, porque si no vemos lo que produce...
Claro, por supuesto, pero desde un lugar más personal, además.
Claro, claro.
Empieza a conocerse. O sea, no hay que olvidar que hubo decenas de miles de muertos y en un tiempo muy rápido, que los hospitales estaban colapsados.
Sí.
Ahora, lo que pasa en la Argentina es un poco paradójico. El gobierno manejó de distinta forma, bien o mal, distintos aspectos de la pandemia. Pero hay un aspecto que lo manejó muy bien, que es que el sistema de salud no se saturó.
Claro.
Ahora, al no saturarse el sistema de salud y a los muertos venir de a poco, realmente vinieron 6.000 muertos, son muchos muertos, pero vinieron a lo largo de meses. En Europa, todos esos 6.000 muertos venían a lo largo de un par de semanas.
Claro.
Y colapsaban el sistema de salud y la gente estaba tirada en los pasillos de los hospitales.
Sí.
Nosotros estamos con un sistema de salud cerca de la saturación, pero todavía no saturado y todavía hay camas.
Claro.
Hay que cuidarse mucho.
O sea, lo que pasó en Europa, lo que pasó en Italia, lo que pasó en España, era que como se precipitaron todas esas enormes cantidades de muertes todas juntas y efectivamente se veían imágenes de los hospitales con gente tirada en los pasillos, con respiradores que no alcanzaban, se veían médicos en la televisión diciendo tengo que decidir a quién le pongo el respirador o no, ahí se ejecutó solo, nada más que porque la gente vio el drama de la enfermedad.
Exacto.
Esta inmunidad del cagazo.
Esa es la inmunidad de cagazo. Claro. Y ahora, ¿qué pasa en España? Eso pasó lejos, pasó hace 3 meses.
Sí.
Fue hace mucho tiempo, y tiempo de pandemia es como otro mundo, ¿no? Ya no recordamos cómo era febrero acá.
Sí.
Y hace 3 meses pasó todo eso. Hoy la sociedad española ya se está liberalizando, ya no hay tanto cagazo. ¿Y qué se ve? El aumento de nuevo de los casos. Afortunadamente, en estos meses hubo tiempo para desarrollar vacunas y para desarrollar algunos tratamientos que antes no había, y la gente antes moría más, ahora muere menos. Entonces suben mucho los casos, pero no están subiendo tanto los muertos. Los muertos llevan un tiempo más para subir, porque justamente como hay más tratamientos, se dan corticoides, se dan antiinflamatorios, existen algunos antivirales que funcionaron, están los tratamientos con plasma y otros tratamientos experimentales. Entonces eso permitió hacer un poco más suave todo. Pero si el cagazo se va, la inmunidad se va. Y además la inmunidad de cagazo es una inmunidad de muy corto plazo. Basta que la curva baje y que la gente se relaje para que vuelva a subir.
Claro,
entonces,
claro.
Estos que hablan de la inmunidad de rebaño de un 10-20%, puede ser que haya una inmunidad al 10-20% y que tenga que ver con el rebaño. ¿Pero por qué? Porque es el 10-20% de fiesteros, por decirlo así, el 10-20% de gente que no le importa mucho y que ya se contagió. Nosotros tenemos un modelo matemático hecho muy simple, en el cual la población está dividida en dos grupos, los que se cuarentenan bien y los que se cuarentenan mal o directamente no se cuarentenan, hacen fiestas, van, hacen reuniones familiares, hacen asados, ¿sí? Sabemos que eso pasa en todos lados. Hubo chicos en los baúles, hubo episodios terribles como el baby shower y cosas así. Bueno, todo eso se detecta uno o dos, pero por cada uno que se detecta debe haber 100 que no. Entonces, esa gente es minoría, es una pequeña cantidad, digamos que es el 5%.
Sí.
Bueno, con un 5% de esa gente que Evidentemente toda se va pasando el coronavirus, los que van a manifestarse al obelisco sin barbijo, los que hacen marchas en contra de la cuarentena, sin duda muchos agarran. Y también agarran a otros incautos que están cerca y que los vieron, que puede ser un comerciante, un trabajador que tuvo en contacto con ellos, o puede ser un familiar si lo fueron a ver o algo así.
Roberto,
con eso sí, uno tiene un 10% de personas que participan de manera directa o indirecta de la fiesta, digamos, del coronavirus. Y bueno, esos evidentemente ya tienen coronavirus, sube la curva. Cuando esos que se cuidan menos ya están inmunes, ya entonces la curva empieza a bajar. Y eso es lo que se ve en España, eso es lo que se ve en Italia, eso es lo que se vio en el Reino Unido, eso es lo que se ve incluso en Alemania. Y lo que se nota, o en Nueva York, lo que se nota es que a mayor sensibilidad social y a mayor conciencia social de la sociedad, por ejemplo en Alemania, donde hay una inmensa conciencia social, bastó que el gobierno dijera algún par de cosas, cuídense y todo, y que vieran un poco, y enseguida les baja la curva.
Perfecto.
En cambio, en Nueva York, donde hay una conciencia de individualismo al máximo, donde cada uno hace lo que quiere, el resultado de eso fue desastroso, y lo que se ve en los modelos matemáticos es que si en Alemania hay un 3, 4 o 5% de personas que participaron de esta fiesta del coronavirus y que no se cuidaron, en Nueva York son el 15%.
Roberto, te agradecemos la gentileza de atendernos. Estamos medio como ajustados de tiempo, pero queríamos escuchar esta teoría porque me pareció interesante en algún momento cuando lo escuché, entre otras cuestiones porque tenía que ver con esto que yo decía que era mi percepción sobre lo que estaba ocurriendo.
Sí, seguro, tenés completa razón.
Te mando
y se trata de tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia, esto no es una gripe y esto no es para comparar con accidente de tránsito o cosas así.
Te mando un abrazo, Roberto, gracias,
Bueno, chau, gracias.
Adiós, que te vaya bien. Roberto Echenique es químico de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA e investigador del CONICET.